ni esas señales. Fijaos lo que nos podemos llegar a inventar. Bueno, perdón, no es inventar, a interpretar. ¿Hasta qué punto podemos llegar a interpretar las Escrituras simplemente porque a nosotros no nos ocurre? Y si a la mayoría del mundo no le ocurren milagros, debe ser que hoy día no debe haber milagros. Porque los hubo, y está claro que los hubo, están en las Escrituras y lo creemos. Pero si hoy no ocurre y hace siglos que no ocurre, debe ser que algo pasó. Debe ser que hubo un momento distinto, debe ser que en algún momento se acabaron. Entonces se mira la Biblia y empiezas a dar vueltas a cosas. Ah, pues debe ser que este versículo significa cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte ya acabará. Y dices, ah, pues claro, lo perfecto. ¿Y qué? Pues el canon bíblico debió ser lo perfecto porque ya estaba la escritura completada, ya estaba todo. Y nos hacemos una doctrina simplemente porque no tenemos explicación al por qué no ocurre hoy lo que ocurría en el primer siglo con los discípulos. Y eso ha ocurrido a lo largo de la historia, que hemos interpretado doctrinas y cosas en base a nuestra experiencia. Y hemos interpretado la fe en base a nuestra experiencia. Y como a mí no me ocurre, debe ser que no hay. Y como a la gente no le ocurre, debe ser que no hay. Y como a mí no me ocurre, entonces no lo creo. Como Tomás, si no lo viere, no lo voy a creer. Si no pusiere mi mano en sus llagas, no lo creeré. Pero muchacho, que lo hemos visto todo, le dijeron sus compañeros discípulos, pues yo no lo creeré. Y el Señor, cuando le vio, le dijo, ven aquí Tomasín, ven aquí, anda, pon tu manita aquí en mi costado. Anda, pon tus deditos aquí en mis manos. ¡Ah, Señor! ¡Ah, ahora te creo, Señor! ¡Ahora te creo! Dice, hombre, Tomás, porque viste, creíste. Tomás, has necesitado ver para creer. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Es una bendición creer sin haber visto. Eso es una bendición. Los niños son felices porque se lo creen todo. Y les cuente lo que les cuente, se lo creen. Y viven conforme a esa bendición de creerlo todo. Pero nosotros, que ya tenemos 50, 60, nosotros que hemos experimentado esto, nosotros que hemos visto, nosotros que hemos... No. Ah, pero el Señor dice que si no nos volviéramos como niños, es importante que no miremos tanto a las experiencias que en muchos casos nos van a frustrar y que miremos más al Señor. A la palabra, a lo dicho por los profetas. Y no pasa nada, no es pecado estar dudando por nuestra experiencia, ¿no? Por supuesto que no. Pero es mejor apartar de nosotros esas experiencias que no han sido positivas, dejarlas de lado y creer a Dios. Porque experiencias negativas vamos a tener todos. Pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y hermano, tú y yo podemos tener experiencias negativas, incluso creyendo que iba a pasar. ¿Cuántas personas han creído que Dios les iba a sanar y no les ha sanado? Y dependiendo del corazón de esas personas, unos han acabado frustrados, hechos polvo, abandonando incluso la fe, y otros han dicho, bueno, Señor, tú eres mi sanador y el día que quieras me sanarás. Y si no me has sanado ahora, voy a seguir orando en fe hasta que me sanes o hasta que me lleves contigo. Amén. ¿Qué posición nos gusta más? La segunda, ¿no? Todos deberíamos ser así, creer así, al menos después de haber dudado. Si te entró la duda, si creíste, si pensaste que, bueno, tal, ¿será que no? ¿Será que tal? ¿Será que a mí no? ¿Será que...? Salta al otro lado y di no, diablo, en el nombre de Jesús. Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y Él sanó, sana y seguirá sanando. Y si yo no he sido sanado, gloria a Dios. Ya me sanará. Y si no, no voy a seguir dudando en que Dios sana a la gente. De hecho, estoy seguro que, al menos entre nosotros, alguna experiencia has tenido, ¿no? ¿Una experiencita de sanidad o una experienzaza de sanidad? ¿O lo has visto con tus ojos alguno de los que están aquí? Porque por lo menos, gloria a Dios, Él a nosotros nos sacó hace 38 años de esa interpretación de la Escritura de que no ocurría nada. Y a nosotros nos dijeron, tenéis que dar marcha atrás de esa doctrina o tenéis que iros de la iglesia. Y dijimos, pero es que esto no es solo una cuestión de doctrina, es una cuestión de experiencia, lo estamos viviendo. ¿Cómo vamos a echarnos para atrás de algo que estamos viviendo? Y dijimos, pues haced lo que queráis, pues os tenéis que ir, pues nos vamos, bueno... Esto lo he contado yo muy fácil, pero bueno, fue mucho más complicado. El caso es que salimos de la iglesia y empezamos una nueva iglesia, que era esta, solo que hace 38 años. Y de ahí salieron otras iglesias que establecimos y de ahí nos vinimos aquí hace 15 años y en 15 años hemos construido este edificio y aquí estamos para la gloria de Dios. Y hemos tenido momentos difíciles, momentos de sufrimiento a través de nuestra historia, hermanos. A través de nuestra historia hemos sufrido. Y nos han perseguido en este barrio. Y nos han impedido construir nuestro primer terreno. Y nos impidieron construir nuestro segundo terreno. Y nos echaron de allí casi a palos del sitio donde queríamos empezar a construir. Y en vez de decir, bueno, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dijimos, Señor, tú tienes un plan y esto algún día saldrá adelante. Y un día salió adelante. Conseguimos finalmente este terreno y aquí estamos habiéndolo construido prácticamente, no en su totalidad, porque todavía nos queda una parte, pero digamos que ya está. Estamos aquí arriba, donde queríamos estar hace 15 años. Fe. ¿Qué es la fe? La fe... Yo la he definido, o no la he definido todavía, la he expresado en cuatro aspectos, ¿vale? Uno, el aspecto natural, porque todos tenemos fe. Yo lo he definido como el aspecto natural de la fe. Es decir, tú vas al médico y el médico te dice, tomes estas pastillas. Y tú no sabes si esas pastillas son buenas, son malas. ¿Te van a hacer efectos secundarios, dañinos o no? Porque, ¿cuántos os leéis el prospecto cuando el médico os da algo? 2. Está bien, el 2%. Sí, el 2, el 3, el 5% se leen en el prospecto. El resto, vamos con fe a tomarnos la pastillita. Con fe en el médico, que no exactamente la pastilla. En el médico que nos dice que nos tomemos la pastilla. Luego esa fe, además, se mantiene porque tú ya sin médico te la tomas. ¿Eh? Pero hay una fe natural del propio ser humano. El ser humano cree en las personas, cree en sí mismo, no mucho a veces, pero cree y cree en general en las circunstancias o lo que acontezca, de modo que confía en que eso, pues es bueno para él y lo hace, etcétera, etcétera. Si es que hay una confianza humana, natural, que surge de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y es normal y es buena, es buena. Hay otra fe que yo le llamo la fe que salva. Según Efesios capítulo 2 y versículo 8, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay otra fe que la Biblia habla y que le llama la fe como fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Fe. La fe es un fruto del Espíritu. 22:23. Pero la fe también, según 1 Corintios capítulo 12, es un don del Espíritu. No solo es un fruto, es un don. 1 Corintios 12:9. A unos dice que el Señor le dio diferentes dones, que el Espíritu repartió a cada uno como Él quiso. Y a uno les dio palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ta, 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 ta. Fe por el mismo Espíritu. Así es que al menos cuatro formas de manifestación de la fe se dan en el ser humano, en la persona, o al menos se pueden dar, ¿vale? Y sobre todo en el cristiano, hablando ahora del creyente. Digamos que la fe natural la puede tener cualquiera, porque luego ahora voy a hablar de una pequeña diferencia entre la fe y el creer, que son un poquito distintas. Y por eso, la fe, en la palabra griega que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, es una palabra, por sí misma es una palabra, y de ahí viene, fijaos, la palabra fe viene el verbo creer. La palabra fe en el Nuevo Testamento sale al menos unas 250 veces en la Biblia Reina Valera. Se ha traducido por fe. Pistis. Y de ahí, esa palabra se deriva el verbo pisteuo, que significa creer. Obviamente está íntimamente relacionado. Esto sale otras 247 veces, me parece que era. El Nuevo Testamento, o sea que el Nuevo Testamento, fe y creer está ahí, están unidas, está derivado. De hecho, en algunos casos, esta palabra se traduce no tanto como creer, sino tener fe. Y tuvo fe. Y que tenga fe y tal. Y realmente ese tenga fe son dos, hay el verbo con el sustantivo y tenga fe. Creer, no es exactamente pistis, es pisteuo. Pero, sin embargo, en el Antiguo Testamento la palabra fe sale una vez, bueno, dos veces contando la Reina Valera en Job. En el Antiguo Testamento parece que la fe no era tan importante. Una de las veces que sale en el Antiguo Testamento es cuando en Ageo, capítulo 4, versículo 2, me parece que eso es lo 2:4, Ageo 2:4, sale, dice, más el justo por la fe, por su fe vivirá. Habacuc 2:4, ¿vale? Perdón, no es Ageo, es Habacuc 2:4. Y Job 39:12, en la Biblia de las Américas, habla, tendrá fe en aquel que le cuide sus cosas y su tal. Y el otro dice, creerá que aquel que le cuide sus cosas, pero no es la misma palabra en hebreo, viene del misma raíz, pero no es la misma palabra. Solo dos veces en el Antiguo Testamento. suficientes. Porque del Antiguo Testamento de Abraham se hablaba de creer. Creyó, Génesis 16, 2 me parece que dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Parece que la palabra fe es mucho más nuestra que del Antiguo Testamento. Volvemos a la palabra fe. La palabra fe, en la propia Real Academia, está definida en su diccionario como la adhesión total del hombre a un ideal que le sobrepasa. También otra acepción es confianza y otra acepción es fidelidad. Ahora, vamos a encontrar la relación entre creer y fe. El verbo pisteuo, que se traduce prácticamente siempre como creer, viene de la palabra pistis, que es, la definimos principalmente como fe. Pero la palabra pistis viene de un verbo, que no me he aprendido el nombre, que dice así, fijaos qué curiosidad, y por eso lo voy a decir ahora, es un verbo primario del cual se deriva pistis, fe, que tiene que ver con convencer. Mediante, fíjate, un argumento, sea verdadero o sea falso. Es decir, que la palabra fe está ligada a ser convencido con argumentos verdaderos o falsos, eso no importa. Ser convencido o convencerse. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay gente que dice, es que yo no tengo fe. Es que yo no tengo fe. Y yo te digo, no, no es que tengas fe, es que no quieres creer. A ver, repito. No es cuestión de si tienes fe o si no tienes fe. Es cuestión de que si lo quieres creer o no lo quieres creer. Con los argumentos que te dan. Jesús dijo, si no me creéis por lo que digo, creedme por lo que hago. Hablaba con una persona hace poquito, le decía, mira, ¿tú por qué crees? ¿Tú por qué crees que esto, esta historia o esta es así? Bueno, pues porque lo he leído en el libro, o porque es lo que dicen en la tele, o no sé qué. O sea, ¿qué argumentos tienes? A mí me maravilla cuando encuentran un hueso, dice, este debe tener 7 millones de años. Y medio. Porque está en la capa de no sé qué con otras cosas que supuestamente deberían ser de no sé cuánto. Y vamos y nos lo creemos. Eso sí es fe, hermanos. Eso sí es fe. Los instrumentos de medida no son exactamente instrumentos. Son, me sale la palabra. Bueno, el carbono, el flúor, no me sale la palabra. Bueno, son símbolos del sistema periódico, pero no son símbolos. Son, ¿qué es el carbono? Un elemento. Bueno, no exactamente elemento. Pero bueno, vamos a considerar elemento. ¿Vale? Estos elementos que se encuentran en todo tipo de cosas que uno encuentra, ¿vale? Teóricamente, cada cosa de la humanidad tiene una cantidad de flúor, de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es el carbono 14, pues, o el flúor no sé cuánto, u otros con lo que lo miden esas cosas, dice, bueno, vamos a ver, si este asunto tiene hoy día una pieza tiene hoy día no sé cuántos cientos de miles de partículas de carbono, si nos encontramos otra que tiene solamente en vez de cientos de miles tiene mil, pues es que han pasado cientos de años o miles de años. Así lo miden, ya está. Y cuando la gente dice que a través del carbono 14 solamente se puede dar como máximo 15.000, todo lo demás es invención prácticamente, pues a nosotros nos comen la cabeza diciendo que esto tiene 7 millones de años. Y va la gente y se lo cree, con argumentos verdaderos o falsos. ¿Por qué se lo creen? Porque se lo quieren creer. ¡Ah! Pero no le hables a esa persona de la fe. Porque dice, no, yo no me creo si no lo veo. Ah, tío, pero tú has visto la cabeza del individuo, de la Lucy o del hombre de Neandertal, famoso aquel que había, que encontraron el hombre de África, que luego se descubrió que era el cráneo de no sé quién, que no era, era de un hombre de hacía 200 años con una enfermedad degenerativa. Y nadie lo contó, por cierto, nadie dijo, nos hemos equivocado, se callaron. Es decir, que la fe, hermanos, tiene mucho que ver con lo que yo quiero creer. Si estoy dispuesto a creerlo o no estoy dispuesto a creerlo. Yo le dije a este amigo, o sea, que tú te crees todo eso de los millones de años y tal, vale. Que no sabes nada de eso, que no tienes ni idea, que no eres biólogo, que nadie te lo ha puesto ahí sobre la mesa. Te crees todo lo que dice esta gente. Pero sin embargo, no te crees lo que yo te estoy contando. Que Dios ha hecho milagros en mi vida. Y que conozco a miles y a cientos de miles y a millones de personas que creen como yo, que creen en Jesucristo, que Jesucristo existió, por cierto, historia, eso no se lo tiene que inventar nadie, ha existido. O sea, y todo esto que nosotros somos pruebas de que esto existe, ¿tú no te lo crees? Porque no quieres. Porque no quieres creértelo. Ojalá tuviera la fe que tú tienes, dicen algunos. Yo no, la fe que yo tengo es una fe de muchos años, pero que empezó siendo una decisión. Decidí creer en Jesucristo y entregarle mi vida. ¡Y punto! Y a partir de ahí, la fe nace, se incrementa y crece hasta ni se sabe. Pero a veces también cae, ¿eh? No creáis. A veces tienes mucha fe. Y a veces tienes poca fe. Depende de los momentos a veces. ¿Eh? Por eso hay alguna vez que me ha dolido la cabeza y he dicho, Señor, hoy no puedo ni orar por mi dolor de cabeza. Quítalo tú, Señor. Porque no soy ni capaz. No tenía, vamos, mira que normalmente siempre reprendo al dolor en el nombre de Jesús y se va fuera. Pero después de haber hecho dos o tres veces me di cuenta que no. Digo, Señor, por favor, quítamelo tú, que hoy no tengo ni fuerzas para orar yo. Y Dios me lo quita. Entonces, uno tiene la fe, sinceramente, que uno quiere tener. No nos engañemos. Es cuestión de querer creer o no querer creer. Hemos aprendido estos días. Como sabéis, hemos estado en Calpe, hemos estado Reliuana, ha estado Miguel y Ana, y hemos estado Carmen y yo, escuchando a una mujer que Dios usa en ministerio profético de una manera sorprendente, impresionante, que nos ha dejado totalmente descolocados, que nos habla de una manera tan sencilla a la hora de recibir de Dios, a la hora de dar a otros de lo que Dios te ha dado, a la hora de poner en práctica, en marcha, los dones o los talentos que Dios te da, que dice, si es que esto debería ser así. El jueves, hermanos, os animo a que vengáis los jueves. Este jueves compartimos sobre estas cosas, la gente que estuvo aprendió y Dios se movió en medio nuestro y de nuevo hubo personas que tuvieron visiones, personas que tuvieron un pensamiento que les venía del Espíritu mientras estábamos orando y pudimos compartirlo y de esa manera aprendemos a movernos en el Espíritu creyendo que Dios también me quiere usar a mí. Porque una de las cosas que más combate nuestra fe es que tú, como te dijeron de niño que eras un matado, que no ibas a hacer nada, tú a veces, incluso habiéndote convertido, te lo sigues creyendo. Y crees que en tu vida cristiana tú también vas a ser un matado. Porque ya se encarga el diablo de meterte cosas como él te conoce y conoce tu debilidad y te ha atacado durante toda tu vida. Ha enviado muchos demonios a tu vida para que te ataquen en ese área en la que a ti te humillaron y sigas humillado. Pero el Señor dice en su palabra que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Y eso, querido hermano, también es para ti y es para mí. Es para todos. Y tú, cuando venga el diablo a decirte, porque tú lo sabías, tú sabías que a ti siempre todo te salía mal. ¿A que sí? Al que todo, al pupas. ¿Eh? Es que yo soy un pupas, es que un pupas, es que mi hijo es un pupas, es que este es el pupas, todo le pasa a él. Es que, amigo, ¿cómo no le va a pasar si están enterados todos los demonios? ¿Lo decís tanto? ¿Te lo han dicho tanto? ¿Te lo dices a ti mismo? Que al final los demonios te hacen ser el pupas, porque te lanzan toda la basura para que seas el pupas. Y si no te levantas y en nombre de Jesús, se acabó esta vida miserable, esta atadura diabólica de ser el pupas. No soy nunca más el pupas, soy un hijo de Dios, restaurado por Cristo, hecho una nueva criatura y me lo creo. Y desde hoy, diablo, estás echado, desechado de mi vida y de esos pensamientos. Y te aseguro que no vas a ser más el pupas. Al Atlético de Madrid llegó un tío, se hubiera dicho que si fuera un tío de fe, desde luego me lo hubiera creído. Pero al Atlético de Madrid llegó un tío que dijo, de pupas nada, aquí el Atleti de pupas nada, el Atleti va a ser un equipo grande. ¿Eh? Y empezó a mentalizar a la gente que de pupas nada. Y empezaron otra vez a ganar y a creerse lo que valían. Y a creerse que están a la altura de los otros grandes. Y eso a nivel natural, hermanos. Y Atleti vuelve a ser contado entre los grandes. Tiene menos dinero que los grandes y tiene menos posibilidades en algunos casos. Pero es cuestión de creerlo. De creer lo que dice la Biblia. Y solo de ti depende si te lo quieres creer o si no te lo quieres creer. Y ten en cuenta que nuestros argumentos no van a ser falsos. Porque si yo soy bueno, no es porque yo lo sea. Es porque la Biblia dice que yo soy bueno. Por la gracia de Dios, nada más. Lo tengo muy claro. Pero yo sé quién soy. Y tú tienes que saber quién eres, porque tú ya no eres más el viejo Ángel, el viejo Antonio, la vieja Julia, la vieja quien fuera. Eres el nuevo, la nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, tienes la herencia de Dios en ti y la semilla del Espíritu dentro de ti. Así es que, hermanos, tenemos que empezar a creernos. Y no hablemos tanto de fe. Es que yo no tengo fe, es que yo no tengo fe. No, hermano, es que no lo quieres creer. Es que no lo quieres creer. O no has sabido que depende de ti el que quieras o no quieras creer. Que la fe depende mucho de ti. Si no nos han enseñado eso, pues uno tiene ciertos criterios que son razonables, vamos a decir, desde el punto de vista humano. Pero yo te digo, hermano, se acabaron esos criterios. No tienes por qué seguir teniendo unos criterios que no van conforme a las Escrituras. Porque tú ahora ya eres un hijo, una hija de Dios. Ya no necesitamos seguir mirándonos a nosotros y lamentándonos de nosotros y lamiéndonos las heridas. No, eres un hijo de Dios y te levantas en el nombre de Jesucristo. Y cuando hoy te levantes y venzas, mañana te costará menos levantarte y vencer. Y pasado te costará menos. Y al otro te costará menos. Y al otro menos. Y al otro el diablo ya no te podrá atacar por ahí. Porque ya eres un victorioso. ¿Sabes? Hermanos, depende de ti y de mí. La importancia de la fe. Bueno, Hebreos 11:1 dice, definiendo la fe: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos contaban el otro día que hay como un pasito, ¿no? Cuando tú crees en algo, decides creer en algo, ¿vale? Decides creer en algo y te lo dices a ti mismo muchas veces. Decía esta mujer que ella le contó algo a una otra persona porque le habían profetizado algo muy, muy, muy grande. Wow, estoy ya fuerísima de tiempo. Le habían profetizado algo muy grande y no se lo creía. Le costaba creérselo porque esa persona no era así y todo eso que le habían dicho era, iba contra su naturaleza. Y como iba en contra de su naturaleza humana, no se lo podía creer. Le costaba creerlo y no podía. Dios, no me, ¿cómo Dios? ¿Cómo tal? No sé cuánto. Y entonces le dijo a esta mujer, mira, haz una cosa, escríbete las dos frases más importantes que dice la palabra. Creo una de ellas algo parecido como, tú eres una princesa de Dios o no sé qué, y la otra vas a ser no sé qué. Y entonces, o vas a hacer no sé cuánto. Y dice, escríbetelas y póntelas en un papel a la altura de tus ojos en el baño, en el espejo de tu cuarto de baño, todos los días, cuando vayas la lees, la lees, la lees, la lees y la lees. Y dice que poco a poco fue creyendo lo que estaba leyendo. Se lo fue creyendo hasta el punto que un día dijo, se acabó, ya está, no hace falta más papelito. Ahora lo creo. Señor, empiezo a moverme en esa dirección de lo que me has dicho, porque ahora me lo creo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esta mujer quiso creerlo. Porque si a ti te dicen, mira, eres hermosa para Dios y tú sabes que eres fea, no porque seas fea, sino porque te lo han dicho tanto que sabes, crees que eres fea. Y tú, eres hermosa para Dios, dices, sí. Hermosa para Dios. Varón fuerte y vigoroso. Un enclenque. De esto es así. Y llega al espejo y dice, varón fuerte y vigoroso. Ay. Y se va. Y otro día, varón fuerte y vigoroso. Bueno. Varón fuerte y vigoroso. Podría ser. Varón fuerte y vigoroso. Varón fuerte y vigoroso. Y haceros... No se marca nada, pero... Pero ya como que te estás viendo. Y como Dios te ha dicho, varón fuerte y vigoroso, y dice, me voy al gimnasio. ¿Por qué? Porque has creído. Y te vas al gimnasio y te haces un varón fuerte y vigoroso para llevar a cabo la encomienda que Dios te ha dado, que hace falta estar fuerte y vigoroso. Porque Dios te va a meter en la jungla de no sé dónde para predicarle a no sé quién, y si eres enclenque te vas a morir a los 3 días. ¿Entendéis? Entonces, cuando Dios dice algo hay que creerlo, y si lo crees tienes que poner en marcha y empieza a nacer la fe. Que la fe es la convicción total de que eso va a ocurrir. Y entonces ocurre. Así es que os animo, hermano, me quedan 3 minutos y termino en 3 minutos. Los discípulos en Lucas 17:5 dijeron, Señor, auméntanos la fe. Y el Señor les dijo, vale, tomaos una pastillita llamada febricocina. ¿No? Entonces los discípulos ya se tomaban la pastillita y les nacía la fe. ¿Qué le dijo Jesús en el versículo siguiente? Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, échate aquí, vete para allá. Es decir, no, es que no tenéis muy claro lo de la fe, estáis como un poco confundidos. Yo he hablado de esto algunas veces y he dicho a alguno, venga, salid aquí tres o cuatro. A ver, voy a poneros el medidor de fe. Todavía no se ha inventado, ¿verdad? Es que la fe es la que cada uno tiene en cada momento y la tiene que aplicar y punto. Tenga mucha, poca, que no sabe uno. Ahora sientes dentro de ti que hay veces que te comes el mundo. Y hay veces dentro de ti que sabes que no te come ni un kiko. Bueno, está bien. Entonces en cada momento harás lo que tengas que hacer. Porque la fe, nuestras circunstancias, también depende a veces de lo emocional, no creáis. Nuestra alma, del ánimo que uno tenga, de lo que uno crea que puede ocurrir si hace esto o lo otro. Por lo tanto, es importante. Y la fe es algo que viene más de Dios, en base a lo que creemos, a lo que queremos creer. Así es que no hace falta, ay, yo quisiera ser como el pastor que ora. No tienes que ser como yo. Porque Dios dice en Romanos, fíjate lo que dice. Dice que el Señor le da fe a cada uno como le parece, ¿vale? Dice que la fe, que cada uno piense de sí mismo conforme a la medida de la fe. Que cada uno ejerza el don que Dios le ha dado conforme a la medida de su fe. Y no conforme a la medida de la fe de fulanito o de menganito o de quien sea, que da exactamente igual. Santiago 1:6 dice que pidamos con fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir que he terminado. Así es que pongámonos de pie. Vamos a orar un momentito, ¿vale? El Señor sabe tu corazón, hermano. Hermanos, el Señor conoce nuestros corazones y sabe de nuestras debilidades y sabe que a veces hay cosas que no entendemos y como no las entendemos no fluyen o no las hemos oído nunca y no las podemos poner en práctica porque no tenemos ni idea cómo hacerlo. Pero hoy yo creo que Dios ha abierto un poquito más nuestro corazón hacia ese conflicto o esa a veces dificultad de entender la fe. Pero yo espero y deseo, hermanos, que seáis más valientes. Que estéis más decididos a creer, que estéis más decididos a dar pasos, porque Dios quiere usaros a todos. Dios quiere usaros a todos, de diferente manera. Como el cuerpo de Cristo, el ojo no va a decir, la oreja, estoy diciendo el ojo, poniéndome el dedo en la oreja. El ojo no le puede decir a la oreja, eso es lo que quería decir. Yo quiero oír. ¿Te imaginas al ojo enfadado porque no oye? ¿O a la oreja enfadada porque no ve? No quieras ser ojo si eres oreja. No quieras ser oreja si eres pie. No quieras ser brazo si eres codo. No, codo sí. No quieras ser brazo si eres pierna. No quieras ser lo que no eres. Sé lo que Dios te ha dicho que eres. Y conforme al don que te ha dado o a los talentos que ha puesto en tus manos. Si eres fiel en lo poco, en los talentos que Dios te ha dado, Dios te va a dar más, mucho más. Bien hecho, buen siervo y fiel. Como has sido fiel en lo poco, sobre mucho te voy a poner. Así es que ahora si te ha dado este talentito, te ha dado un poquito de saber hacer no sé qué, que casi nadie sabe, y lo puedes traer a los pies de Cristo y bendecir, y en vez de enterrarlo, lo inviertes en el reino y lo haces producir en el reino, Dios te pondrá sobre más. Amén. Padre Celestial, ora conmigo. Padre Celestial, perdónanos, porque a veces no hemos entendido, porque a veces no hemos querido entender, porque a veces nos ha costado llevarlo a la práctica, porque a veces nos ha faltado. Señor, perdónanos, pero hoy queremos recibir tu palabra. Y empezar a hacer, empezar a querer creer, para después tener fe y ejecutar el ministerio al máximo que tú nos has dicho. Pero, Señor, danos la gracia también para empezar en lo poco, para no menospreciar las pequeñeces y empezar en lo poquito, siendo fieles, hasta llegar a lo grande. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios os bendiga mucho y esta semana...